Damos un aplauso al Señor. ¿Sí? Dios está haciendo cosas en nuestra iglesia. ¿Sí? La verdad, nos encantaría tener una sola reunión. Ya imagínese usted cómo sería. No tenemos ni el espacio ni las condiciones para ello. Es la razón por la cual tenemos tres reuniones, y a lo mejor un día vamos a tener cuatro reuniones y una tendría que ser por la tarde, pero eso está en manos del Señor. La otra es, hay que orar, hay que echarle rodilla para que ese terreno de al lado el Señor nos lo dé. Amén. Amén. Entonces, de eso vamos a hablar hoy un poco. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar sobre los planes. ¿Cuántos de ustedes tienen planes ahora mismo? ¿Cuántos? Todos acá tenemos planes, ¿cierto? Los seres humanos hacemos planes a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Es una capacidad que Dios nos ha dado. Yo no sé si los animales hacen planes. No le he preguntado al Blackie todavía, ¿no? Pero creo que no. Creo que es un atributo del ser humano dado por Dios, porque Dios es un Dios que hace planes. Y somos creación, imagen y semejanza de Él, y ha puesto esa capacidad en nosotros. ¿Sabía que Dios hace planes? Por ejemplo, sabemos que el gran plan de la salvación es obra de Dios y está plasmado a lo largo de toda la Escritura. Y los planes y propósitos de Dios siempre se cumplen. Y quisiéramos que nuestros planes y propósitos siempre se cumplieran. ¿Habrá alguna manera de que eso ocurra? Pues no siempre es así, ¿cierto? ¿Te ha pasado? Seguro que sí, ¿no? Que planeas y nos pasa, como decía mi abuelita, lo que a los sopilotes estreñidos, ¿no? Planeamos y nada que obramos, ¿no? Entonces, nomás las cosas no se dan. Bueno, vamos a hablar de cómo nuestros planes en el Señor pueden ser efectivos. Qué bendición tener esta palabra de parte del Señor para nuestra vida, y ciertamente en ella se tratan temas trascendentes o trascendentales, ¿no?, que tienen que ver con la dimensión espiritual de cada uno de nosotros. Pero aunque tiene que ver con esto, por ejemplo, la salvación, la justificación, la fe, también encontramos mucho consejo práctico para la vida cotidiana. Y en lo cotidiano, ya veíamos, somos personas que estamos planeando. Hacemos planes educativos, profesionales, financieros, familiares, de viaje, de salud y bienestar, de desarrollo personal, y sígale lo que usted quiera. Los expertos nos dicen, y es así, y veremos cómo la Biblia también nos afirma, que los planes nos ayudan a establecer metas, mantener el enfoque y tomar medidas concretas para alcanzar lo que deseamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, abrimos la palabra y encontramos muchísimos ejemplos de hombres y de mujeres que establecieron planes, que hicieron planes, y muchos de estos planes fueron exitosos. Entonces, queremos aprender de ellos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Hoy día, inclusive, existen expertos, especialistas, creo que se les llama coach, ¿no?, o coaching. No voy a hablar ni de coach ni de coaching, pero de alguna forma son profesionales, ¿no?, en estos temas, que podrían algunas personas ayudarles justamente, ¿no?, a construir esos planes, a darles seguimiento y alcanzar el éxito. Bueno, acá tenemos el mejor coach y el mejor coaching, ¿no?, que es la palabra, que es el Señor y concretamente su Espíritu, que nos puede guiar, ¿sí?, justamente en ello y alcanzar, como decía, el éxito. Entonces, la Biblia habla y mucho sobre la importancia de planear. Usted no tiene idea de cuánto nos habla y cuánto nos insiste en ello. Por ejemplo, Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y la disciplina llevan a la prosperidad, diríamos al éxito. Los atajos y la prisa conduce a la pobreza. El proverbio 15:22: los planes fracasan, escuche, por falta de consejo, pero tienen éxito cuando se consulta a muchos asesores, ¿no? El 16:3: compromete al Señor todas tus obras y tus planes se cumplirán. Ahora, te hablaré en este tiempo acerca de tres tipos de planes. Obviamente nos vamos a concentrar solamente en uno de ellos. El hombre, la mujer, hace planes, número uno, sin Dios. Es decir, no toma en consideración a Dios. En ello va de cuenta propia. Y la Biblia nos advierte acerca de esto. Nos dice: podemos hacer nuestros planes. Sí, son tus planes, está bien. Pero el Señor determinará nuestros pasos. Así es de que allá tú. Hay otro tipo de planes en los cuales tenemos la bondad, tenemos la voluntad, los chavos dirían la buena onda, de integrar a Dios, ¿no? Ya un poquito más, o sea, los primeros, y los defendemos, decimos: son mis planes, es mi proyecto. Ah, está bueno, ¿no? En otros, bueno, integramos a Dios y hasta pedimos que el Señor bendiga nuestros planes. Pero hay un tercer grupo de planes, y estos tienen que ver con los planes de Dios para mí. De entrada debo decirte que estos últimos, es decir, los planes de Dios para el hombre, están, el éxito está de entrada garantizado. Porque son los planes de ¿quién? De Dios, para mí. Y si son los planes para mí, entonces yo soy el que se alinea a sus planes. O sea, tomo esos planes, los hago míos, y entonces les puedo asegurar que el éxito está garantizado. Yo creo que, y espero la mayoría, nos hemos movido en estos tres campos. Es decir, hemos hecho planes de cuenta propia, ¿no? Nos hemos dado esa libertad. Ok. En algunos hemos integrado a Dios, pero ¿cómo me encantaría que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Dios ha venido y ha sembrado planes de Él en nosotros. Y entonces vemos cómo en el tiempo esos planes, esos propósitos de Dios se van cumpliendo. Justamente en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto que le estoy comentando, en una o en otra dirección. Quiero hablar de los terceros y concretamente, es decir, de aquellos que Dios pone en nosotros y de aquellos que en consecuencia el éxito está garantizado. Pero veremos que no por ello, o mejor dicho, no significa que ahora sí, nosotros, como decimos, de muertito, flotamos y los planes por ellos mismos saldrán adelante porque es Dios quien lo hará. No, hay una parte aún de esos planes que tienen que ver con el Señor, esos planes buenos, esos de los cuales Él habla en Jeremías 29:11 y nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Bien. En los primeros, sin duda alguna, el plan lo hacemos nosotros, ¿no? Y todo dependerá de nosotros, como lo vimos y como lo dice ese proverbio. La segunda, bueno, integraremos a Dios y a veces solamente integramos a Dios como un tipo de fetiche, como para que le eche la bendición y creemos que si lo invocamos, entonces las cosas nos van a salir ya de suyo bien. Pero lo tercero es Dios mismo, como alcanzamos a ver en este versículo, quien siembra ese plan, que muchas veces es una visión, es un sueño, ¿no?, que pone en el corazón de un hombre y una mujer, y ese hombre y esa mujer lo toma para sí, ¿no?, y dice: venga, le entro. Yo les puedo decir entonces que me he movido en estos tres niveles, pero Como testimonio les digo, los planes más exitosos o en los que he sido más exitoso, si lo queremos ver así, son en estos últimos. Y ese es el caso de un hombre que encontramos aquí en la Biblia, en el libro de Nehemías, que justamente este libro lleva su nombre. Estoy seguro que sí conoces de Nehemías allá en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es un libro muy corto, te lo recomiendo, léelo, te va a bendecir muchísimo. Mira apenas lo que es, te lo echas en una sentada, hoy mismo en la noche, ya lo dijiste, ahí está el plan de leer Nehemías, ¿no? Capítulo 2, vamos a el texto. Sígueme en esta lectura, voy a usar la versión, la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más sencillo para todos. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Está hablando Nehemías, él está escribiendo eso. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar, escuche ya desde aquí, después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias del occidente del río Éufrates, al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia, al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat el oronita y Tobías el oficial amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Verso 11. Entonces llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido. Pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración, pero ahora les dije: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalá, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelaron contra el rey? Yo contesté, mucho ojo aquí, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Qué hermoso esto. Mira, otra vez, los expertos dicen que un plan para que tenga éxito debe integrar varios elementos y nos hacen saber de por lo menos seis. Nos dicen, por ejemplo, que los objetivos deben ser claros, que debemos establecer las estrategias y las tácticas, ¿no? Identificar los recursos necesarios, lo que necesitaremos. Debemos establecer calendario y plazos. Debemos evaluar y dar seguimiento y debemos ser flexibles y adaptables. ¿Sabes algo? Ah, está bien todo esto. Ellos casi nos aseguran que siguiendo estos seis pasos tendremos éxito. Entonces yo voy a la escritura y trato de identificar de alguna forma estos seis elementos en el plan de Dios para Nehemías, ¿sí?, que él lleva a cabo. Entonces en Nehemías encontramos justamente un líder particular, un hombre especial. Rápidamente te pongo en contexto, si no conoces mucho de la historia bíblica, te digo que para este tiempo Israel había sido llevado, ¿no?, esclavo a otro pueblo, a otra nación. Allá en ese pueblo, en esa nación, es obvio, la gente va buscando las formas, va buscando la vida y va, sí, saliendo adelante. Y era el caso de Nehemías, de tal suerte que había ascendido, por así decirlo, a una posición estratégica. Entonces digamos que en ese sentido, ¿no?, era exitoso. Ciertamente era el sirviente del rey, ¿no?, era el copero del rey. Y alguien ha dicho, ¿cómo? Pues Nehemías era un gato. Nehemías nos respondería, pues sí, pero no es un gato cualquiera. Soy un gato persa o soy un gato de Angora mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la posición del copero era una posición estratégica, ¿sí?, una posición clave. Es decir, ahora sí que la jarra con el vino, el rey no se la confiaba a cualquier persona. ¿Por qué? Porque alguien podría de esa manera atentar contra su vida. Y seguramente habrás escuchado de que muchos reyes desde ahí fueron, ¿verdad?, saboteados, fueron envenenados. ¿Qué quiere decir? Que entonces la relación entre Nehemías, ¿verdad?, y el rey Artajerjes era una relación muy cercana. De hecho, lo alcanzamos a percibir en el diálogo que ellos tienen. Oye, Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo triste, ¿no? Y vemos la confianza que gana Nehemías, ¿no?, para hacerle saber aquello que Dios ya ha comenzado a poner en su corazón. Bien, ¿cómo ocurre entonces esto? O sea, ¿cómo llevar a cabo el gran plan de Dios? El gran plan de Dios para, ¿verdad?, enviar en este caso a un hombre, a Nehemías, a un sirviente, a Jerusalén y entonces reconstruir los muros de Jerusalén, que para este tiempo, después de que aquella nación había venido para llevar los esclavos, había literalmente devastado la ciudad. Estaba, como ustedes lo pudieron ver, literalmente derrumbada, en una situación paupérrima. Ahí está. Lo primero que vemos en este hombre es justamente, se establece un objetivo, y este es un objetivo claro. ¿Cuál? Reconstruir los muros de Jerusalén para restaurar la protección y, por supuesto, también la dignidad de su pueblo. ¿Sí? La dignidad de su pueblo. Cuando el rey le pregunta, le dice, ¿por qué estás triste? Vea usted, y él ya había estado pensando, ya el Espíritu de Dios lo había estado inquietando. se había estado enterando, había estado preguntando, insisto, independientemente que podríamos argumentar, ¿no?, que para un judío esclavo estar en esa posición, pues ya la había hecho, ¿no? Su plan de vida estaba resuelto. Pero ¿qué pasa cuando viene el Señor y nos mueve de ese estado de confort y nos presenta su plan para nosotros? ¡Wow! ¿Lo has vivido? Yo te puedo decir, tu servidor sí. Y te podría contar muchas historias acá. Yo vine, este que ven acá, este michoacano, zacapeño o zacapense, vino a este lugar, ¿no?, con un sueño y con un plan, y el plan era entrar a un centro de investigación. Ustedes saben que acá hay muchos centros de investigación. Y mi sueño era, pues, dedicarme a la investigación y a la docencia. Y mi sueño era el área académica, ¿no?, y el área de la investigación. Y vean dónde estoy, arriba de una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, ahí iba, ahí iban los planes, ahí iban los sueños. Pero ¿qué pasa cuando Dios siembra sus planes en ti y te mueve de ese estado de confort? En primer lugar, te sientes inquieto, y estaba inquieto. Y le dice el rey: te veo angustiado, ¿no? Estás intranquilo, andas nervioso, ¿qué te pasa? ¿No? Contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme. Vean ustedes el objetivo claro: envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Objetivos que claros. Alguien ha dicho que si tú no planteas objetivos, es decir, aquel que no sabe a dónde va, ya llegó. ¿Sí me entendiste o no? Es decir, a cualquier lugar que llegues está bien. No, el Señor no quiere que tú te muevas de esa manera. El Señor quiere que tú sepas a dónde va. ¿A dónde vas? Lo segundo, estrategias y tácticas. Estrategias y tácticas. Ok, es un gran proyecto, imagínense ustedes. ¿Qué sabe un sirviente de temas que tienen que ver justamente con reconstruir una muralla? ¿Qué puedo hacer yo? Él sabe que necesita estrategias y técnicas. Y vean ustedes cómo empieza a elaborar. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por su territorio de camino a Judá. Hay un camino que recorrer, y comienza con pasar por una serie de territorios peligrosos, ¿no?, de riesgo, y ya está estableciendo estrategias, tácticas de cómo alcanzar objetivos. Quizás allá estaba el gran objetivo, pero había una serie de metas. Hablamos de las metas, ¿no? Y las metas son esos pasos que vamos dando y que nos van asegurando que estamos orientados hacia nuestro objetivo. Y quizá la primera meta era justamente esa: ¿y cómo atravieso una zona de tanto riesgo? Y ahí está, pues este hombre me puede dar la seguridad. Y adelante él dice: ah, por cierto, el rey envió parte de su ejército para protegernos. ¿Se fija? Tercero, recursos necesarios. Él sabía lo que estaba allá y sabía las condiciones de Jerusalén y sabía las condiciones de su pueblo. De más está decirte que eran de una situación paupérrima, o sea, difícil. Y sabía que allá no había manera de contar con los recursos que se requerían para reconstruir la muralla y dar seguridad al pueblo de Israel. Y entonces dice: vamos a necesitar los recursos desde aquí y lo que agarremos en el camino, chato. ¿Y qué hace? Hace un inventario, lo que se requiere para la reconstrucción, y solicita apoyo y ayuda. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera, la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza, del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Otro día te predico, ahora no tengo tiempo, de lo significativo que es esto. Porque ya de entrada yo te dije que hay tres tipos de planes. Los que voy de cuenta propia y Dios no está considerado en ella. Lo que, órale pues, venga, lo incluyo. Pero hay otras que tienen que ver con lo que es el plan de Dios para mí y que estoy dispuesto, ¿verdad?, a alinearme con ese plan y ser un instrumento para su plan, ¿sí? Que de entrada te lo dije, el éxito está garantizado. Y qué interesante esta secuencia, digamos, que él nos presenta aquí cuando dice: voy a necesitar recursos. Primero, fíjate, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad. Ah, y sí, para mi propia casa. ¿Estás de acuerdo que generalmente el orden que seguimos nosotros es contrario a este? Por eso a veces las cosas no salen. Primero yo, luego yo, al último yo, y si quedaba un poquito, también yo. Y él invierte el orden. Primero, ¿quién? Dios. Segundo, está fuerte esto, ¿no? Los demás. Ah, y voy a necesitar también un poco de madera para mi propia casa. Si te platicara experiencias que tengo en esto. Cuando ya de entrada vas poniendo en primer lugar al Señor. Pero es difícil, yo lo sé. Es difícil, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestro narcisismo, nuestra vanidad, no es fácil. No es fácil. Calendario y plazos. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Oye, ¿y cuándo vas a lograr? Pues no sé, pero hay. El tiempo es de Dios, lo que dure. Yo digo, y lo he comentado en las otras reuniones, que cuando verdaderamente esta declaración es movida por la fe, está bien, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos este tipo de declaración. Porque detrás de ella podría estar la negligencia, el no compromiso, el no establecimiento de metas, el no esforzarnos, el no hacer lo que nos toca hacer y que Dios quiere que hagamos. Y le tuvo que echar lápiz, ¿no? ¿Eh? Yo no sé si fue el tantianómetro, como decimos nosotros, no lo sé, pero él dijo: ¿han oído ustedes hablar del calendario de obra? ¿No? Es decir, necesitamos acá, ¿de qué me estás hablando? Le dice el rey. Ok, te vas, pero ¿qué onda? ¿Cuándo regresas? ¿O qué? ¿O esto es cuándo? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. La importancia de los tiempos en medio de los planes. Evaluación y seguimiento. ¿Sí? Verso 15. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entré nuevamente por la puerta del valle. Usted siga leyendo y se va a dar cuenta que ¿qué fue lo que hizo? Evaluó la situación. Ciertamente él había recibido muchísima información. Sí, claro, él estaba en este otro pueblo, en esta otra nación, gozando, digamos, de bendiciones, pero estaba enterado de todo lo que estaba ocurriendo allá. Y dijo, ok, cuando llegó a Jerusalén, dijo, pues vamos a ver cómo está el asunto. ¿Y sabe qué? Se encontró con que no estaba mal, sino con que estaba, ¿qué? Peor. Bueno, la burra o el burro no podía pasar, imagínense ustedes, en medio del escombro. Dice, ah, caray, pues la cosa sí está complicada. Y esto es muy importante, porque ciertamente la planeación se da en un marco muy teórico, muy idealizado. Pero cuando ya ponemos manos a la obra, descubrimos muchas veces que la cosa no va a estar tan fácil. Tendremos que hacer una evaluación. ¿Y para qué? para decepcionarnos y para decir, ¿sabes qué? Ahí les dejo la burra por lo menos y lo que traje ahí. No, 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 no. Para dar seguimiento, ¿no? Comentaba yo que cuando tomamos los planes de Dios para nuestra vida, los hacemos nuestro y empezamos a llevarlos a cabo, ciertamente hay un momento donde sentimos que las fuerzas no nos alcanzan y que los recursos se nos agotan. Pero justamente cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿sabe lo que va a ocurrir? Dios viene y suma lo que falta. Siempre. Rápido te platico un testimonio. Damos gracias a Dios por todos los que han ido llegando a este lugar. Pero cuando nosotros arrancamos en este lugar no estaba así. Este lugar era un terreno. Ahí había un bungalow y había una pequeña carpa en la cual nos reuníamos escasamente 40, 60 personas. Y siendo 40, 60 personas, en una ocasión lanzamos el reto si podíamos adquirir esta propiedad. Yo creí, le creí a Dios y creí que esto era el plan de Dios, su plan en el cual me llamaba a mí para llevarlo a cabo. Yo solamente era eso, un instrumento. Como Nehemías, le creía a Dios. Y yo lo primero que dije, quizás como Nehemías, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y sabe algo? Lanzamos un proyecto que se llamaba Visión más Acción igual a Conquista. Y dividimos este terreno en 100 partes. Y pusimos allá el plano y dijimos, venga, vamos por esas 100 partes si hay alguien que quiere entrarle a esta visión, vamos a darle. Una pregunta, ¿hay alguien aquí que participó de ello? Pensé en ti. Piense. ¿Mandaste? Sí, claro. 5 personas. Los demás estamos disfrutando. Se vale, no pasa nada, tranquilos. No, ahora el reto viene a comprar eso que está al lado. Prepárense. ¿No? Viene el reto. Viene el reto, claro. Rápidamente les digo que teníamos que juntar algo así como 1,500,000. Esto costó 2,000,000 quizás. Pero insisto, un terreno, claro, todo esto ha surgido gracias a Dios y a la fidelidad de muchos de ustedes y al compromiso que han hecho con Dios y que le han creído a Dios, sin duda alguna. Es así como funcionan las cosas, ¿no? Pero déjame platicarte, acabarte de platicar esto. Pusimos aquello y obviamente la gente tuvo ánimo y se lanzó, ¿no? Como ahora mismo si lanzáramos un proyecto, ¿no? Seguramente va a haber gente que va a responder con entusiasmo, pero empezaron a ocurrir cosas en ese transcurso. Y una de ellas fue que teniendo 80 lugares conquistados, solamente pudimos alcanzar o cumplir el 35 personas, 35, 40 personas. Y entonces ya habíamos hecho un compromiso con los dueños de todo esto. Y ahora, ¿no? No sé. ¿No? Y empezamos a ver cómo Dios ponía el resto. Dios ponía el resto. Mira, en serio, empiezas a ver cosas, bueno, gente que no tenía nada que ver con nuestra iglesia, con esa pequeña comunidad, se sumó a ese proyecto. Y alguien, como si ustedes siguen leyendo a Nehemías, se van a dar cuenta que siempre va a haber alguien que hace lo que le toca y va más allá. Y va más allá. Y entonces vimos milagros. Hoy esta propiedad es suya, es su iglesia, ¿no? Y obviamente, como te decía, y todo el resto y todo lo demás. Entonces, él está pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Él va y ve la situación, dice, a pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Sigue leyendo. Y entonces se encuentra que las condiciones son deplorables. La cosa no va a estar fácil. Habíamos iniciado con mucho entusiasmo, pero pronto nos dimos cuenta que la cosa no iba a estar fácil. Y entonces viene la sexta cosa: flexibilidad y adaptabilidad. Es decir, esa capacidad que Dios nos da para crear, ¿no? En medio de lo que estamos haciendo, ¿sí? Algunos le llaman a esto pensamiento lateral. A lo mejor no he oído hablar de pensamiento lineal, pensamiento lateral. Lineal es cuando te empecinas y a fuerzas quieres que, siguiendo el camino que no está funcionando, alcances el objetivo. Pensamiento lateral es justamente que tú dices, bueno, pues dame nuevas ideas, Señor. O sea, danos nuevas estrategias, ¿no? Y ahí, en esas salidas laterales, es donde empezamos a ver la mano de Dios, empezamos a ver la gloria de Dios manifestarse de una manera tremenda. ¿Qué pasó con ellos? Ustedes lo leyeron. Siempre va a ser así. Siempre va a haber gente que te va a decir, eso que estás planeando no se va a poder. O todavía peor, se van a oponer, van a tratar de boicotearte. Mira, obtuvimos este lugar, gracias a Dios, y decíamos, bueno, ahora tenemos que continuar, tenemos que construir el auditorio. Estábamos construyendo el auditorio, yo más o menos estaba por esta posición, el herrero estaba trabajando, y de repente una persona de nuestro grupo se paró más o menos ahí por donde está la cámara, volteó y vio todo y me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo así casi quedé petrificado y dije, pues sí, ¿qué estoy haciendo, no? Somos tres chícharos para una cacerola. Hoy digo, híjole, me faltó la fe. Se fijan, va a ocurrir. Va a ocurrir siempre alguien que venga y que te diga, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso es imposible. No, olvídate. Regrésate como copero del rey. Ve y ocupa tu lugar. Vete a Zacapu. No lo sé. Pero cuando has tomado los planes de Dios, los sueños de Dios, el sueño de Dios para ti, y lo has hecho tuyo, debo decirte que nada te va a detener. Nada te va a detener. Ahora bien, cuando Zambalá, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron. ¿Qué estás haciendo? Se molestaron y mucho, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Hombre, hubiera dicho Nehemías, pues yo qué, yo me regreso a mi rancho, no sea yo. Pero yo estoy aquí porque el Señor me ha enviado. Le he creído al Señor. ¿La planeación es mala? No. Todo lo contrario, y con esto terminamos. La Biblia, igual que nos habla y mucho de la planeación, nos habla y mucho de la no planeación y de las consecuencias negativas de no planear. Hay cosas que a mí se me dificulta planear. Siempre cuando de vacaciones se tratan, hasta me vacilan mis hijos, mi esposa, porque siempre les digo, el plan es que no hay plan. Y cada cosa que hemos vivido, como llegar a un lugar y no encontrar hotel, ¿no? Bueno, pero eso son otra cosa. Pero para otras cosas, creo que sí, más o menos, ¿no? Entonces, cuidado, porque la Biblia nos habla de consecuencias negativas por no planear. Nos advierte, ¿sí?, de esas consecuencias de la falta de planeación. Y la Biblia ve esto como pereza, falta de diligencia y, si quieren ustedes, hasta negligencia. Por eso les decía al principio, cuidado con ese tipo de declaraciones como las cosas dejadas a Dios. Sí, si eso nace, de veras nace de lo profundo de la fe, yo digo, bendito Dios, yo me quito el sombrero, bueno, no uso, pero hago reverencia de parte, ¿no?, de mí, pues, a esa persona, porque reconozco, pues sí, un tamaño y una dimensión de la fe como para decir, las cosas las dejamos a Dios. Pero en general no funciona así. Por eso la Biblia nos dice, el prudente ve el peligro y se esconde. Los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Proverbios 6:6. Ve perezoso y fíjate en la hormiga. Observa sus caminos y sé sabio. sin nadie quien la dirija, ni supervisor, ni gobernante. Se pone a trabajar en el verano y guarda su alimento en la cosecha. Terminemos con esto. Yo te pregunto, ¿ahora mismo tienes planes? ¿Son tuyos? ¿Dios está incluido? ¿O aún más, son planes que Dios ha puesto en ti? Ok. Si son tuyos, ¿por qué no los traes delante de Él y los presentas? Si has incluido a Dios, ¿por qué no dejas que Él vaya adelante? Y si son los planes de Dios para tu vida, puedo asegurarte que el éxito está garantizado en su tiempo. Dios hará lo suyo, pero hay una parte que nos corresponde. Ponte de pie. Oramos al Señor, y ¿por qué no presentamos en este momento nuestros planes, cualquiera que sea? Y se los entregamos y le decimos: Señor, aquí están mis sueños, aquí están mis planes. Y hasta pudiéramos algunos de nosotros reconocer que en otro momento nos hemos equivocado, que hemos fallado. Padre, en esta hora delante de ti estamos. Gracias, Señor, por esta capacidad que nos has dado. Tú eres un Dios de planes. Tú eres un Dios de propósitos. Tus planes son perfectos, Señor, y cada plan, cada propósito tuyo, en el tiempo se cumplirá. Nos llamas a que nosotros también, como hijos tuyos, hagamos planes, y te damos gracias por ello. En esta hora, Señor, ponemos aquellos planes que hemos hecho de cuenta propia y que probablemente no te hemos considerado en ellos, o poco te hemos considerado. Te pedimos, Señor, en primer lugar, perdón. A lo mejor es un tanto consecuencia, resultado de que las cosas no caminen bien. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que muchas veces no hemos consultado, no hemos buscado el consejo, Señor, sino hemos confiado. Como dice tu palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos en su propia opinión. Hay planes que nos parecen buenos, que nos parecen los mejores planes. Pero, Señor, al no haberte considerado, pronto nos vemos envueltos en el fracaso. Te pedimos perdón por ello. Si te hemos incluido, Dios, queremos que tú tomes delantera en esto. Queremos que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, nos muestre el camino, nos señale, Señor, por dónde debemos ir. Y Dios, si son esos planes que tú has puesto en nosotros y que poco tienen que ver con nosotros mismos, sino tiene que ver con algo maravilloso que es, Señor, tu reino, bendecir a los demás, y sí, ciertamente también en ellos ser bendecidos, como Nehemías lo presenta. Pedimos, Señor, que tú sigas estando ahí y que veamos el cumplimiento y el éxito, pues, de cada uno de nuestros planes. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Thank you. Que Dios te bendiga, que tengas un estupendo domingo. Nos vemos entre semana en actividades.